Y seguimos ahora con una noticia sobre el Museo Elder, el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que ha organizado en 7 exposiciones que se han podido ver en distintos sitios de Gran Canaria desde el 7 al 28 de noviembre. El motivo de estas exposiciones es la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Jacinto Quevedo, director del Museo Elder, nos habló de esta interesante idea.
La tecnología que se celebra tanto en Europa como en el territorio nacional y a nivel de la comunidad autónoma, inclusive apoyada en España por el Ministerio de Educación y Ciencia y en Canarias por la Oficina de Ciencia y Tecnología, pues nosotros lo que decidimos este año dentro de esta actividad es hacer 7 exposiciones e itinerarlas de la forma siguiente: en vez de que la gente viniera a ver las exposiciones, llevar las exposiciones allá donde hay mucha gente. La terminal de salida del aeropuerto, entradas de hospitales, la supercomisería, centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, esas exposiciones tratábamos de que barrieran distintos aspectos de la ciencia y de la técnica. Desde toda una exposición dedicada a Leonardo da Vinci, en donde se funde el arte, la ciencia y la técnica, o una exposición en donde se muestra las realizaciones de Cajal, desde el descubrimiento de todo lo relacionado con la neurología hasta la actual enfermedad del Alzheimer, hacemos una representación de todo ello, a exposiciones, por ejemplo, sobre instrumentos astronómicos y medievales y lo que significó con respecto a las grandes proezas de navegación a lo largo de la historia, o también una exposición dedicada a la fotografía matemática que especula con los elementos y formas matemáticas que encontramos en la naturaleza y en el mundo cotidiano, o también una exposición que le llamamos Tierra Arte, que nos muestra la visión de la Tierra de 2 satélites y los elementos artísticos que encontramos en esa fotografía, hasta también una exposición dedicada al Año Mundial de la Física que tenemos este año, se llama Albert y Blas, y que a través de cómics trata de representar la teoría de la relatividad y la vida de Albert Einstein y del canario Blas Cabrera.
Tuvimos la suerte de poder ver una de esas exposiciones. Se llamaba Andamara y Poliedra. Pasó por el Instituto Rincón y allí permaneció hasta el pasado 20 de noviembre. Sus creadores han combinado los dibujos de la cova de Galdar con figuras geométricas tridimensionales, de tal manera que esos poliedros parecen proyectar en el espacio la geometría bidimensional hecha por los aborígenes canarios.
La exposición que hemos traído aquí es una exposición que toca aspectos históricos, etnográficos y científicos desde el punto de vista matemático. Hemos jugado con una lucubración sobre la cueva pintada de Galdar, de muy próxima inauguración, en la cual hemos elucubrado que los personajes prehispánicos que estaban en Galdar, llámese la reina Andamana, a Artemis Eridán, a Artemis Tenesor, la reina la princesa Tenesoya, Maninidra, etcétera, eran unos personajes que de la mano de Andamana, pues realizaban ella conjuros dentro de la cueva pintada, y ella, que era una mujer muy inteligente y una mujer muy enigmática, hacía que mucha gente viniera a dirimir con ella distintas cuestiones. Se nos ocurrió que esa leyenda de la reina Andamana nos podía servir de arranque de que en aquellos elementos policromados que están en las paredes de la cueva pintada de Galdar se arrancaban de aquellos elementos geométricos otros elementos geométricos más sofisticados, como podían ser poliedros, que evolucionaban de los poliedros más elementales a los poliedros más complejos. Es decir, partíamos de una leyenda y nos íbamos a un mundo complejo, abstracto, en donde el orden estaba marcado por esos propios poliedros. De alguna manera, de fondo de todo ello, lo que estábamos haciéndole es un homenaje a todos aquellos canarios que a lo largo de la historia, desde Gregorio Chil a Riboche o al doctor Bernot o a los más actuales, Don Rubia, etcétera, toda la gente que ha trabajado por que la hueva pintada sea una realidad, que esté abierta al público y que nos demuestre que había una cierta cultura prehispánica que se reflejaba en esos elementos policromados tan maravillosos y que para nosotros ha sido la sugerencia para hacer esta abstracción.
enero 2004. Regresa el Aleph.
Y os mando un abrazo porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000. Eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Continuamos en el Aleph y vamos a seguir ahora con otras noticias, Juan Alberto.
Sí, noticias de todo tipo, científicas, que bueno, esta semana hemos tenido una muy importante aquí, hemos sido testigos de una muy importante en nuestras casas, en las Islas Canarias, ¿no, Luis?
Sí, la verdad que sí, que temporal, ¿no?, que hemos sufrido durante estos días, pues la verdad que ha sido lo nunca antes visto, ¿no? Por la gente de aquí. Es la primera vez que hemos quizás enfrentado un fenómeno de este tipo.
Sí, parece que el archiconocido cambio climático está haciendo estragos en el mundo entero y a nosotros, en este clima que dicen el mejor del mundo, no nos ha dejado tranquilos, nos ha también tocado.
Bueno, si estamos en un cambio climático, quizás esto sea como esos juegos, ¿no?, de fichas de dominó, ¿no?, donde si, cuando se mueve una ficha en un sitio del mundo, pues al final todo el mundo se queda afectado, ¿no?
Sí, y a nosotros, como tú bien dices, en este planeta está todo relacionado y como decía aquello de que una mariposa, el aleteo de una mariposa en China puede provocar un huracán en Cuba, ¿no?
Sí, sí, efecto mariposa, el famoso.
El efecto caótico este de relaciones entre todo lo que existe en este planeta y más en el clima, que es a veces impredecible o no se puede predecir con total exactitud los fenómenos. Y este, por ejemplo, nos ha cogido totalmente desprevenido. Bueno, aparte, después la crítica se puede hacer a nuestros servicios meteorológicos. Eso es otra cosa.
Bueno, sí, porque, este temporal, es que no sé exactamente cómo llamarlo, Juan Alberto, no sé si tú tienes, ¿qué ha sido? ¿Un huracán? No creo, ¿no?
Tormenta tropical, le llaman los especialistas.
Pero entra dentro de esas categorías, ¿no? Esa clasificación, estas taxonomías, ¿no?, de temporales, huracanes.
Sí, sí. De hecho, es la tormenta tropical que nos ha tocado es Delta. Fíjate que llevan por las letras griegas, se han cargado todo el abecedario, ahora empiezan por las letras griegas.
Bueno, y ahora estamos ahí con Epsilon ahora, ¿eh?
Epsilon, sí, que a ver, ese no creo que nos toque, pero un dato importante, y es que según nos cuenta aquí el director del Observatorio Atmosférico de Izaña, parece ser que el Vince, ese famoso huracán que también dejó, que hizo estragos en el Caribe, pasó por aquí en el mes de octubre, según creo entender aquí, y en menos de un mes, dos huracanes. Algo raro está pasando ahí arriba, ¿eh? Yo sí, esto me da mal rollo, como dicen.
Como dicen ahora, ¿no?
Ahora esto me da muy mal rollo, ¿no? Y bueno, los datos que hemos podido ver durante estos días sobre velocidades de viento son impresionantes. 253 kilómetros por hora, ha pulverizado todos los récords. Récord de velocidad de viento en Canarias, en el Observatorio Meteorológico de Izaña. Impresionante, pero aparte, bueno, tenemos 160 kilómetros por hora en La Palma, en el aeropuerto de La Palma. En Tenerife, 139 kilómetros por hora. Bueno, es impresionante las rachas de viento que se han producido.
Bueno, son precios, se han centrado más los efectos de Delta en la provincia vecina.
Sí, en la provincia vecina parece que ha hecho ahí de pantalla o que ha estado más al norte, donde ha rozado, donde el roce, ese roce que decían el lunes por la mañana, no, pasará rozando. Ese roce, pues menudo roce, ¿no? Ha cogido de lleno a Tenerife y ha producido cortes de luz a una gran cantidad de gente, una gran cantidad de viviendas.
Pero, no sé, quizá es, bueno, una visión muy particular mía, ¿no? Pero, digamos que Aquí en Canarias, digamos, esto, digamos, no se le puso atención hasta que lo tuvimos arriba prácticamente, ¿eh?
Sí,
esperamos,
sí,
hasta el lunes, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, información sobre Delta había sido detectado desde semanas antes.
Claro, los servicios meteorológicos americanos están mucho más atentos a la evolución de estos fenómenos atmosféricos, pues ya estaban al tanto, y algunos se enteró por la página web del servicio meteorológico, creo que de Miami o algo de esto. Y nosotros, yo me enteré el lunes por la mañana cuando encendí la televisión, eso de las 7 de la mañana, y en el parte de Antena 3 pues hablaban de una tormenta tropical. En fin, nos cogió de lleno.
Sí, sí, nos cogió desprevenidos.
Pero podemos pasar a otros temas. Por ejemplo, otra noticia científica importante de estos últimos días ha sido esta sonda espacial japonesa llamada, tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, Hayabusa. Decían que, bueno, mandaban primero un robot, el robot intentaba tomar imágenes, después aterrizaba la sonda sobre el asteroide y obtenía unos, primero lanzaba un proyectil, este proyectil lanzaba hacia el espacio polvo, lo recogía y después encima se posaba sobre el asteroide y hasta daba unos saltitos y regresaba de nuevo y bueno, ahora está de regreso a la Tierra. En un principio se creyó que se había perdido esta nave y finalmente le dio una sorpresa, una gran sorpresa a la agencia de espacio japonesa, que pudo recuperar la comunicación con esta nave, que con esta sonda, que creo que en el 2007 regresará de nuevo a la Tierra. Fíjate, partió en el 2003, dio también muchas vueltas y finalmente en 2007...
Concretamente en junio de 2007, que se prevé que aterrice en el desierto de Australia. Pero bueno, también tiene problemas, un precio para volver. No sé si eso lo han resuelto, alguna fuga de combustible o tal. No sé si lo ha podido resolver todos estos problemas técnicos, ¿no? De la agencia espacial japonesa.
Bueno, sí, son problemas que esperemos que solucionen. Y sería también otra gran proeza poder traer a la Tierra ese material, esos elementos que componen este asteroide.
Y bueno, no ha sido un impacto en un meteorito, pero algo parecido, pues la nueva administración de la NASA, el científico Griffin, un ingeniero de 56 años que se ha hecho cargo de la NASA desde abril y que, bueno, ha sido realmente como si fuera un meteorito, ¿no? Porque ha revolucionado el Consejo de Administración de la NASA, de los 14 miembros que compone, pues ha relevado a 8.
Uh-huh. O sea, han rodado cabeza, vamos.
Sí, sí, han rodado cabeza. Después, fíjate, aún seguía colando, ¿no?, las críticas por los fracasos estos con el transbordador Columbia.
Sí, eso ha causado mucho...
Y ha necesitado un relevo, claro, digamos, en este equipo. Y con uno de sus principales proyectos va a ser, pues, poner otra vez un hombre en la Luna.
Pues bueno, esto es lo que llevan persiguiendo desde hace tiempo la NASA. A mucha gente le parece increíble, le parece fantástico, pero bueno, ahí está George Bush liderando esta nueva campaña de vuelta a la Luna.
Y está esa discusión entre si vamos a la Luna y no y qué hacemos con nuestra
estación
sí, internacional,
que se queda ahí huérfana. Ahí
un poco, sí. Poco huérfana, ¿no?, la pobre. Y bueno, suena ya nuestra sintonía, llega la hora de la despedida.
Sí.
Recuerden que pueden estar informados 24 horas en la página web de este programa, cienciamisterio.com. Nuestro correo electrónico, contacto@cienciamisterio.com. Bueno, pues han hecho posible este programa en la dirección Samuel Sánchez, ahí en los mandos de la nave técnica, nuestro compañero Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Pues parece que hemos llegado más o menos a buen puerto.
Sí, sí, sin incidente.
Sin muchos incidentes.
Tenemos menos problemas que la sonda japonesa.
Sí, sí, sí. Tenemos menos problemas, pero bueno, siempre surgen.
Y en la locución, encantado de hablarles, su Domingo Espino. Hasta el próximo sábado.